9 y 17, las 8 y 17 en las Islas Canarias y hoy, bueno, pues estoy un poco triste porque cerramos esta sección que a mí tanto me gusta, mi sección preferida durante todo el año, mejorando lo presente cuando esté aquí el director de este programa, Luis Herrero, que es la sección de héroes, ya saben y ya la conocen. Todos los lunes en este programa abrimos una pequeña ventana para recordar algunas proezas, algunas personas anónimas que hacen un trabajo realmente excelente. Da igual la que sea su labor, pero en este programa nos dedicamos a hablar de ello. Y hoy queremos hablar de una unidad, de un hospital que es muy famoso en este país. Ustedes seguramente lo hayan escuchado en más de una ocasión porque nos encontramos con noticias en la prensa donde muchas veces a esas personas que han sufrido un accidente se los llevan ahí. Hablamos del hospital de Getafe, en Madrid, concretamente de la unidad de grandes quemados, y es una unidad que atiende a cada año a más de 100 pacientes que ven incrementada su supervivencia en casi un 90% gracias a una serie de tratamientos, asistencia médica que ha consolidado a la unidad como un referente a nivel nacional, y no se pueden imaginar la calidad humana y que hay en esa unidad, de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal. Yo he de decir que pues tuve la oportunidad, ojalá no la hubiera tenido, también se lo digo, de estar durante 5 meses en esa unidad porque, bueno, pues un familiar mío muy directo, mi padre, se quemó, fue un gran quemado, y estas personas que hoy nos acompañan pues pudieron atenderle y de la mejor de las maneras, no se pueden imaginar, así que se convirtieron durante esos 5 meses también en mis ángeles de la guarda. Antes de nada, antes de hablar con ellos directamente, pues vamos a conocer un poco mejor en qué, a qué se dedican, ¿no? Y qué es lo que hace esta unidad, porque nuestra compañera Nayara Fernández, buenas noches Nayara.
Buenas noches Leticia.
¿Has estado allí directamente en
la
unidad?
Exacto, he estado con ellos en la unidad, que cuenta con un total de 6 boxes. Aquí llegan pacientes con una superficie corporal quemada superior al 20% o inferior, pero con quemaduras en zonas del cuerpo difíciles de tratar. Llegan pacientes de distintos puntos de España y de todas las edades, desde niños hasta ancianos, hombres y mujeres, a consecuencia de un accidente térmico, aunque no siempre. En la unidad tratan también otras enfermedades que producen pérdida de piel, como por ejemplo el síndrome de Lyell, en cuyo tratamiento en la unidad tienen la mayor experiencia de toda España.
¿Y cuáles son los pilares o cómo se organizan? ¿Qué sabes?
Pues mira, según me contaron y nos van a poder contar después, la unidad se organiza en 3 pilares fundamentales, como son el tratamiento quirúrgico, la medicina intensiva, que se ocupa de mantener con vida al paciente, y un tercer pilar, como es la enfermería, fundamental en esta unidad de quemados. Los enfermeros están atendidos las 24 horas del día. Siempre hay un médico intensivista, un cirujano plástico de guardia y enfermeros vigilando a los pacientes. También hay otros servicios que van rotando, como la psiquiatría o la fisioterapia.
Es algo muy llamativo también, ¿no? Cuando una persona se quema, hace pocos días. Hemos conocido el caso de un famoso, un cantante que salió de Operación Triunfo, que se quemó por un cortocircuito y se quemó el brazo y el pecho, ¿no?
Sí.
Poco más sabemos de esa historia, pero ¿cuál es el protocolo que se suele que suelen seguir cuando llega un paciente a esta unidad?
Pues los pacientes suelen llegar a partir de una llamada del SUMA o pues desde otro centro. Una vez en la unidad se procede a la estabilización del paciente y al conocido como baño salino, que facilita la tarea de desprender las sustancias de la quemadura y la piel muerta. Se da al paciente una ducha de agua que ha pasado por un filtro antimicrobiano. A continuación se realiza una valoración del estado de la persona y se establece una pauta de curas diarias.
Lo más importante, Nayara, por lo que te han contado, por lo que has visto tú también allí, hablando con los pacientes y con los médicos y las enfermeras, ¿no? ¿Por qué son un referente?
Pues desde la unidad son muy activos en investigación, Leticia, y han participado en el desarrollo de tratamientos pioneros que están en fase de experimentación. Trabajan, por ejemplo, en el cultivo de piel o la implantación de homoinjertos procedentes de cadáveres. Es necesario destacar que los grandes quemados han perdido la primera y más importante barrera defensiva del organismo, como es la piel, por lo que uno de los principales problemas a los que se enfrentan en la unidad son las infecciones. Para combatir esto, los profesionales médicos han diseñado una estrategia preventiva de la infección conocida como descontaminación digestiva selectiva, que ahora podrán explicarnos nuestros invitados, y que tiene una incidencia directa en la mejora de la estadística de supervivencia.
Bueno, pues no perdemos más el tiempo y saludo a José Ángel Lorente, es el jefe de servicio de medicina intensiva de esta unidad, de la unidad de grandes quemados del hospital de Getafe. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, muchas gracias.
También nos acompaña José Luis Fernández Cañamá, que es cirujano plástico de la unidad de grandes quemados. ¿Cómo está, doctor?
Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, no sé si queréis hacer algún tipo de precisión a la información que hemos dado, pero de primeras, vosotros, ¿con qué os encontráis, no? Cuando decís a la gente que habláis en una unidad de grandes quemados, yo creo que hay bastante desconocimiento. Yo, aún siendo periodista y queriéndome informar de muchos temas que no controlas a la perfección, no sabía muy bien lo que era, ni sabía lo que era un injerto de piel, ni sabía la importancia que tiene la piel en nuestra vida diaria. No sé si la gente con la que habláis tenéis que dar demasiadas explicaciones sobre vuestro trabajo. Quizá don José Luis Fernández Cañamaque, ¿no?
No sé, bueno, a veces la gente piensa, cuando oye hablar del Hospital de Getafe, la unidad de quemados, piensan que es eso, una gran fábrica de quemados, que todos los quemados van a... Y bueno, es un hospital universitario, un hospital relativamente grande, y la unidad de quemados es una unidad que está más o menos integrada entre el servicio de cirugía plástica y la unidad de cuidados intensivos, que tiene su trabajo ahí dedicado para estos pacientes grandes quemados. Aún así también atendemos otros pacientes ya que no son grandes quemados, que son medianos o pequeños quemados, y bueno, lo que nos encontramos allí es un servicio multidisciplinar, es decir, con muchos profesionales, cada uno con de su rama, y que todos intentamos trabajar juntos para lograr el objetivo que es cuidar al paciente.
Porque supongo que será la pregunta que se haga mucha gente, ¿no? ¿Qué se considera un gran quemado? ¿Cuánta superficie se ha tenido que quemar para considerarlo de esta manera?
Un gran quemado tradicionalmente se ha considerado aquel que tiene una superficie quemada por encima de un valor que se estableció en un 20%. Pero hoy entendemos que el gran quemado se debe definir más en cuanto a la calidad de enfermo crítico, que es aquel que tiene en general más de un 20% de la superficie corporal quemada, o que, teniendo menos superficie quemada, tiene otra comorbilidad, otra o una reserva cardiovascular en general disminuida, que hace que sea más susceptible al insulto producido por el trauma de la quemadura, y que por lo tanto le pone en riesgo de una mortalidad más elevada y la necesidad de estar monitorizado en la UCI de forma continua durante el tiempo que dure su tratamiento médico y quirúrgico hasta que se recupera, y durante ese tiempo está en riesgo realmente de presentar complicaciones y eventualmente, pues si no responde al tratamiento, de fallecer, ¿no? O sea, que gran quemado ahora es más un concepto de enfermo crítico que se atiende en la UCI, más que un valor concreto de extensión de la superficie quemada, ¿no?
Claro, porque me imagino, hablamos del caso de un famoso que se ha quemado un brazo, no sé si tendría que ir a vuestra unidad, a la unidad de grandes quemados, o no, esto se podría tratar en cualquier otro hospital por la superficie.
Hombre,
¿no?
Como te digo, es decir, nosotros tratamos cualquier paciente quemado, sí. Lógicamente, por el hecho de tener una unidad con grandes quemados críticos, la experiencia con quemados es mucho mayor. Pensamos que el tratamiento, sin menospreciar a los demás, nuestro tratamiento es bueno, o sea que se puede perfectamente atender. Como te digo, muchos pacientes son enviados de otros hospitales pensando, pues bueno, lógicamente por falta de experiencia en la valoración de superficie y profundidad de quemadura, son enviados como grandes quemados, y por suerte para ellos, muchos de ellos no son tan grandes quemados, pero los tratamos exactamente igual. O
sea, ¿cómo se trata una quemadura que sea profunda? Porque antes nos contaban, ayer hablaba de los injertos, del cultivo de piel. ¿De dónde se extrae esa piel? Nos decía, de procedentes de cadáveres, por ejemplo, pero incluso puedes ser tu propio donante, ¿no? Que te puedan coger un trozo de tu piel y te lo instalen, te lo coloquen en otro sitio. ¿Cómo hacéis eso?
La pregunta que me haces es cómo se trata una quemadura profunda. Bueno, realmente quemaduras, para ser un poco genéricos, hay dos tipos, las que son superficiales y las que son profundas. Las que son superficiales son quemaduras que, hagamos lo que hagamos, más o menos van a epitelizar, van a curar ellas solas. Va a salir piel del propio paciente de la zona donde está la quemadura. Y las profundas, sin embargo, son aquellas que no, en la cual es el accidente térmico ha consumido, digamos, las reservas de poder producir nueva piel. En ese caso, como no va a poder salir piel precisa un tratamiento quirúrgico. Aparte de la atención médica, lógicamente, pero bueno, nos centramos en la quemadura, sí. El tratamiento quirúrgico, que no es más que quitar el resto de quemadura, es decir, el tejido que esté muerto, el tejido que no va a ser viable, y obtenemos del propio paciente piel suya, un injerto de piel fino, es decir, que no completa toda la superficie de su piel, solamente un poco de epidermis y un poco de dermis, y esa piel es la que utilizamos para cubrir la zona que hemos desbridado de quemadura.
Que va, supongo que mucha gente se estará pensando, ¿y va cosido o cómo se coloca?
Sí, va agrapado, normalmente lo pasamos por un aparato que se llama malladora, que bueno, lo que hace es expande esa lámina de piel, la expande, lo que queramos, por 2, por 3, por 4, hasta por 9 su superficie, y la colocamos habitualmente grapado. Ese injerto tiene que prender, es decir, tiene que revascularizarse, que suele tardar, un proceso que suele tardar unos 5 días más o menos, y a partir de ahí, una vez que ha prendido, esa malla por migración de las células va cerrando y hasta que al final se consigue la cobertura de la quemadura.
¿Qué importancia tiene la donación de la piel en todo esto? Porque yo recuerdo en la instancia, cuando estuve con vosotros, cuando estabais trabajando ahí directamente, que me hablabais de ello mucho, ¿no? Porque parece que es un gran desconocido, que la gente no suele donar la piel, ¿no?
Sí, bueno, hoy, por ejemplo, hoy mismo teníamos un donante, es decir, el donante es un paciente que ha fallecido, que puede donar otro tipo de órganos, pues el corazón, pulmones, hígado, y en los pacientes nosotros extraemos la piel. Pero esa piel no se puede utilizar para prender, no es la piel, no es cobertura definitiva, es la mejor cobertura temporal, eso sí, eso es el estándar de cobertura temporal, pero esa piel, por desgracia, no va a prender. La piel es muy antigénica, con lo cual hay que decir que produce mucha reacción autoinmune, con lo cual hay que quitar todas las células. Nosotros se le pasa por un proceso, en nuestro caso, con una serie de procesos con glicerol, se eliminan todas las células para que no produzca respuesta inmune. Y a partir de ahí lo utilizamos, sobre todo, como te digo, para cobertura temporal. Cuando no tenemos suficiente piel propia del paciente, sobre el lecho de la quemadura, ponemos esa piel que protege de infecciones, actúa también como barrera para poder pasar los fluidos, es decir, que más o menos cumple la función de la piel durante un tiempo, y cuando ya esa piel ya no prende, se va a desprender ya sola, ya tendremos zona donante para utilizar y poder cubrirla. Retiramos y la utilizamos.
Uh-huh. José Ángel, sí, me gustaría preguntarle, porque usted es el jefe de servicio de medicina intensiva, ¿qué provoca en un cuerpo una persona que se haya quemado? ¿Cuál es el peligro más grande al que se tiene que enfrentar o al que os tenéis que enfrentar vosotros, ¿no? Los médicos.
Sí, la pregunta es muy interesante porque generalmente las personas desconocen los efectos que produce la quemadura sobre el organismo. Entonces son de dos tipos: por uno, la quemadura per se, que produce un daño en la piel con la pérdida de la función de la piel, y esto exige un tratamiento quirúrgico que consiste básicamente en eliminar la quemadura y cubrirla con las técnicas de las que hemos hablado hasta ahora. Uh-huh. Y por otro lado, la quemadura produce un efecto en la función de todos los órganos profundísimo. De hecho, es el trauma que produce las alteraciones más profundas en la función cardiovascular y en la activación del metabolismo que ningún otro tipo de trauma, que exige un cuidados intensivos, realmente atención y monitorización del paciente durante semanas después del accidente en una UCI, y que realmente esto es desconocido. Se piensa que la quemadura pues es un problema aislado, sin embargo afecta a la función de todos los órganos. Y esta afectación pues pone al paciente en riesgo de disfunción de órganos, puede fallar durante el tiempo siguiente, no ya las características que también las personas piensan, 24 horas críticas o 72 horas críticas, no, el riesgo es justamente después de ese tiempo. Si nosotros somos capaces de mantener con vida al paciente después de ese periodo, que efectivamente es crítico, de gran inestabilidad en la función cardiovascular, es cuando realmente comienza el riesgo mayor de infecciones, de disfunción renal, de insuficiencia respiratoria, etcétera. Y durante semanas, que es el aspecto desconocido, porque la gente piensa que tienes un insulto, un trauma, y pasado cierto tiempo pues te recuperas. Uh-huh. Sin embargo, la peculiaridad de este tipo de problema en medicina, que son las quemaduras extensas, es, entre otras, que la fase aguda dura semanas. Mientras esté el paciente no tenga una superficie significativa o prácticamente total de la afectación cutánea cubierta ya y curada, tiene riesgo de complicaciones, de infecciones, de disfunción de órganos, etcétera. Y está complicado el problema porque también, como aspecto único dentro de las diferentes áreas de la medicina y la cirugía, el paciente está sometido a insultos repetidos, que son las intervenciones quirúrgicas que precisa de forma repetida durante mucho tiempo, porque en cada intervención se va extendiendo parte de la quemadura y se va cubriendo poco a poco, lo cual pues son agresiones, digamos, que el paciente sufre durante, dependiendo de la extensión de la superficie quemada, pero semanas, a veces meses, y durante todo ese tiempo el paciente está en riesgo de presentar inestabilidad, complicaciones, etcétera, ¿no? Y eso justifica que sea atendido por personal especializado. Pensamos que es crítico para obtener los mejores resultados con esos pacientes que estén atendidos por médicos intensivistas con experiencia en este tipo de problemas, por cirujanos que saben realmente cuál es el mejor momento y la mejor técnica operatoria, que son cirujanos plásticos, y sobre todo por personal de enfermería especializado en ese tipo de problema. Todo lo que hacemos realmente pensamos que es, o queremos que sea excelente, que conduzca a los mejores resultados, pero ni nuestro conocimiento ni nuestras decisiones tendrían la eficacia deseada si no estuvieran apoyadas o ayudadas por la experiencia y la profesionalidad y el heroísmo también, pues el título del programa, del personal de enfermería. Su experiencia realmente es crítica para llevar a cabo el tratamiento más adecuado y para obtener los mejores resultados, ¿no?
No tenemos ningún representante del sector de la enfermería, ¿no?, con los que trabajáis, pero hay que decir, no sé si nos podéis explicar, yo me recuerdo que ellas mismas, porque la mayoría son mujeres, también hay hombres, ¿no?, pero sí que nos contaban que tenían que trabajar a temperaturas muy elevadas y luego, bueno, pues con... O sea, no es fácil ese trabajo, ¿no?, porque es un trabajo de enfermería el de toda la vida, o sea, el de curar la herida, o sea, no es solamente la extracción de sangre o que podamos ver en otras enfermeras que, o las que podamos tener contacto en nuestra vida diaria, sino que es un trabajo de enfermería puro y duro, ¿no? Lo que es curar heridas y, bueno, y algo más, claro.
Exactamente, algo más, ese es lo
mucho
que pone
más
la diferencia. Y realmente es muy sacrificado, es heroico. Ellas están expuestas durante la totalidad del tiempo que dura su turno, su tiempo de trabajo, al sufrimiento del paciente, al dolor. El trabajo diario es muy duro porque no solo la enfermería, convencional, ni siquiera la enfermería del enfermo crítico convencional, sino que ellas están implicadas en actividades como es la cura del paciente diaria, que hay que permanecer un rato largo dentro del box a una temperatura elevada, haciendo realmente una intervención, podemos decir, cuasi quirúrgica, que es la limpieza de la quemadura, que es un proceso que dura, puede ser prolongado en el tiempo en pacientes graves. Y realmente el cansancio físico al que están sometidas ellas, pues es notable, ¿no? Y
luego sobre todo por una cosa que dice, doctor, el dolor, ¿no? Supongo que mucha gente estará preguntándose, bueno, pero ¿estarán sedados estos pacientes?
Claro,
o depende
tarea,
de la que más...
Claro,
que
nuestra
que
tarea manera. Es multifacética y eso es lo que hace muy interesante a nuestra especialidad, que es la medicina intensiva. Y uno de los aspectos importantísimos es evitar, y tenemos herramientas para conseguirlo en general, el dolor del paciente, ¿no? Estos pacientes son el paradigma, si se quiere, de enfermo que está sometido a un dolor prolongado durante muchas semanas, en ocasiones, y tenemos que ser particularmente cuidadosos porque el dolor no solo hay que tratarlo por razones humanitarias, que el paciente no sufra, sino también porque el dolor se asocia a más complicaciones, a más activación del metabolismo y a más inestabilidad cardiovascular, etcétera, ¿no? O sea que tenemos esa obligación, no ya solo ética, digamos, o humana, sino también profesional, de tratar el dolor. Y podemos hacerlo también con la ayuda de la enfermería, que es quien nos alerta. O sea, la enfermería es un poco la voz del paciente, porque el paciente con frecuencia está sedado, no habla, está sometido a ventilación mecánica, no puede expresarse adecuadamente, y con la ayuda de los compañeros del equipo y la enfermería en este caso, pues podemos tratar el dolor adecuadamente, ¿no?
Yo creo que me consta que lo trataban bastante bien, ¿eh? Por otros quemados más leves que cuando salían rápidamente de la UCI, ¿no? A otra planta, o esa misma planta, pero ya fuera de peligro. Y bueno, algunos se quejaban, recuerdo a algunos jóvenes, ostras, lo que me ha dolido, ¿no? Amigos entre ellos que se habían quemado, pero que luego, por lo general, luego todo el mundo está muy agradecido, ¿no? Siempre van a veros, ¿no?
Sí, con frecuencia vienen y a nosotros nos gratifica muchísimo, al personal, a nosotros, a los médicos, los cirujanos, a las enfermeras, y realmente es muy de agradecer porque vemos ahí el resultado, que no siempre es como desearíamos, porque obviamente pues en ocasiones los pacientes no responden como nos gustaría, pero vemos el resultado del esfuerzo, que realmente en este caso, en este tipo de problema, que son los quemados extensos, pues es un esfuerzo que realmente exige nuestro empeño diario, pensar en los pacientes, pensar qué mejor solución tiene para los problemas que van apareciendo, cómo mejor tratar y prevenir las complicaciones. Y si el enfermo luego pues sale adelante, como sucede con mucha frecuencia, afortunadamente, y luego viene a vernos, pues realmente es muy gratificante.
Sí, supongo que también para vosotros, para los cirujanos, ¿no?
Sí, claro,
y que
nosotros,
os lleguen y que veáis, ¿no?, también cómo,
claro,
cómo
nosotros, de hecho, tenemos más contacto con ellos, porque lógicamente las revisiones que van a tener una vez que se han dado de alta van a ser a la consulta de cirugía plástica, revisiones periódicas, que son ya pacientes casi de por vida nuestros, si tienen que tratar secuelas o simplemente para ver que no haya ninguna complicación. Y sí que es verdad que suelen estar bastante agradecidos, lógicamente recuerdan con el trauma asociado, eso no hay quien se lo quite, y con los estigmas, que son sus cicatrices, que también intentamos, bueno, que mejorar lo máximo posible, pero bueno, eso son de por vida. Pero insisto que sí que es verdad que suelen ser pacientes y familiares bastante agradecidos.
Recuerdo que cuando me decís que las caras solían quedar bastante bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso por qué? Porque a lo mejor nos imaginamos, ¿no?, al revés, una imagen espantosa, ¿no? Y que a lo mejor que de cara a mantener relaciones sociales, ¿no?, lo primero que se ve es la cara, y a lo mejor una cara llena de cicatrices, pues eso sí que pues un estigma totalmente para ese paciente, ¿no?
Claro,
no
podemos generalizar, pero en general la cara, por suerte, aunque es una zona que se quema con frecuencia, el hecho de que es una zona muy vascularizada, bastante reserva de nuevas células, no suelen ser quemaduras muy profundas, y al curar rápidamente en ocasiones es como si el paciente le sometiéramos a un peeling químico. Entonces casi que en ocasiones, cuando no son quemaduras profundas que requieran intervención quirúrgica, pues parece incluso rejuvenecidos. Pero sí que es verdad que hay pacientes que hay que operar la cara, hay que injertar, y bueno, esas cicatrices están ahí. Intentamos lógicamente hacerlo lo mejor posible, tratar las secuelas, hacer fisioterapia y presoterapia después, y para que mejoren en la calidad social y en su propia autoestima.
¿Por qué se quema la gente normalmente? No sé si controláis algún tipo de estadística para, bueno, pues también por si alguien que nos está escuchando y está preocupado, oye, pues yo en mi vida diaria no sé, a lo mejor que te explote una olla express o que te, no sé, un cortocircuito, que es lo más
Hablamos con Ayara, y realmente un poco la epidemiología ha cambiado en algunos aspectos. Por ejemplo, yo recuerdo hace 15, 20 años había mucho más pacientes con accidentes laborales, que probablemente ahora, por el cambio de laboral que ha habido en el país, pues eso ha disminuido bastante. Había mucho accidente de tráfico, por suerte también ha disminuido bastante, porque ha disminuido la incidencia de accidentes de tráfico. Y bueno, ahora es muy variado, es decir, accidentes domésticos, recreativos, laborales, hay de todo un poco, es decir, que no tenemos, como te digo, estadísticas, y las que ha cambiado, y ahí está muy variado. También lo que comentábamos antes, el robo de cobre, hace quizá no demasiados años, 5 o 6 años, también había una incidencia bastante mayor, que por suerte ha disminuido. Pero es decir, que cualquier actividad, es decir, prácticamente el 100% de la población a lo largo de su vida va a sufrir alguna quemadura. Lo que también hay que tratar de concienciar a la gente, pues bueno, de cumplir las normas de protección, todos los cuidados posibles en el hogar y en su trabajo, para evitar o para disminuir la incidencia de estos accidentes.
Uh-huh. Recuerdo nosotros que veíamos MasterChef, ¿verdad, Mayara?
Sí.
Había una de las concursantes que tenía un trauma con la olla express, pero no porque le hubiera explotado, sino porque había tenido un problema con el microondas, ¿no? Que le explotó un vaso de leche o algo así.
Suele ser un tema bastante recurrente, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, mi madre también lo tiene. O sea que sí.
Bueno, pues
yo les quería preguntar a ellos, porque cuando fui a visitarles y a estar allí en la unidad, me comentasteis que aparte del día a día, la consulta, las curas, las operaciones, vosotros también sois muy activos en investigación. De hecho, tú, José Luis, me hablaste incluso de técnicas quirúrgicas novedosas que podríamos comentar aquí. No sé si...
Sí, te cuento. Bueno, en principio, realmente técnicas quirúrgicas como tal, a lo mejor no ha habido unos grandes avances. Se ha ido perfeccionando las técnicas de hace tiempo, que están, yo pienso que bastante perfeccionadas. Y quizás el avance mayor que existe ahora es el desviamiento enzimático de la quemadura, que nosotros estamos empezando a realizar ahora, que en vez de ser el desviamiento quirúrgico, que se suele hacer pues a partir del tercer día de ingreso del paciente, lo que se hace es el momento del ingreso o el día siguiente, se aplica un producto que elimina todo el tejido, toda la piel que está quemada. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues bueno, tiene ventajas en cuanto a que la quemadura no va a seguir profundizando, que puede ocurrir durante las primeras horas si el estado del paciente no es estable, y te permite valorar desde inicio también la profundidad de las quemaduras, y además hace que el insulto de la propia quemadura deja de actuar, de producir factores de la inflamación, con lo cual las ventajas son bastante grandes.
Pues nada, lo siento mucho porque nos quedamos ya sin tiempo. Yo por mí le dedicaría el programa entero, pero bueno, sé que tendremos donde encontraros de momento. No sé si luego iréis y os darán el premio Nobel o algo así, porque yo os veo así, desde luego, ¿eh? Yo vi en el tiempo que estuve allí, vi un equipo fantástico con unos conocimientos impresionantes, multidisciplinar, como nos decía, ¿verdad, doctor José Ángel? Y sobre todo que os tenéis que poner de acuerdo cada día, ¿no? Y no es pisar el trabajo los unos a los otros, pero sí ponerse de acuerdo. A lo mejor el cirujano no estaba de acuerdo en hacer una cosa que los intensivistas sí necesitabais hacer, y todos tenéis que poneros de acuerdo, ¿no? Porque al final es la mejor decisión para el paciente, pero tenéis un trabajo realmente difícil. Solamente me queda pues daros las gracias por vuestra labor, también por la divulgación, porque yo creo que está muy bien que la gente conozca qué es lo que hacéis y qué es lo que hacen los investigadores, nuestros doctores aquí en nuestro país. No hace falta emigrar, aquí se pueden hacer muchas cosas y somos muy punteros. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos vuestro trabajo. Un beso muy grande.
Pues gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
En Casa de Herrero, es Rabio.